Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos por delante 1 hora y 10 minutos para contarles todas las noticias de la comarca. En la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, en este día en que tenemos otra vez los cielos nubosos, está lloviendo, está el día gris, la verdad es que está un poco feo, pero bueno, la temperatura no está mal, 14 grados tenemos. Y por cierto, Meteo Galicia nos dice que mañana va a seguir igual, así que mejor le ponemos nosotros la buena cara. En esta jornada son varias las citas que tenemos, hemos tenido o vamos a tener en las próximas horas. Por ejemplo, en estos momentos tiene lugar la visita de la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, y la directora general de ganadería de la Xunta de Galicia, Benendo Campo, a la cooperativa láctea unida, a CLUN, Cooperativas Lácteas Unidas, bueno, en la sede de Osir Mandiños. Ya sabemos que se acaba de crear la cooperativa gallega más grande de nivel lácteo, agroganadera, y se llama CLUN, y el presidente en estos momentos es el mismo que el de Osir Mandiños, así que se está procediendo a la visita por parte de los representantes de la Xunta. Vienen acompañadas también del delegado territorial José Manuel Balseiro. Además, también el delegado territorial va a estar esta tarde en Apontenova a las 4:30, porque va a visitar unas obras que se han ejecutado dentro del plan marco de la Xunta de Galicia de mejora de caminos rurales. Va a visitar el camino de Vilaudriz. En Foz se ha presentado esta misma mañana la Festa do Chícaro, o la Fiesta del Berberecho, que se va a desarrollar los días 21 y 22 de enero. El 21 en la carpa en el puerto, el 22 de enero en los locales de hostelería. El pregón corre a cargo del periodista José Manuel Orriols. Y luego recordamos degustaciones, diversión, todo con una intención: promocionar el berberecho, por supuesto los productos del mar, los productos gastronómicos de la comarca, dinamizar la economía y promover el turismo, desestacionalizándolo, eso a lo que tanto se tiende últimamente. En Foz hablaremos de críticas. Desde el Partido Socialista se muestran críticos con el buenismo del alcalde, que ofrece a los grupos de la oposición la posibilidad de decidir sobre las próximas inversiones dentro de lo que es el dinero, el presupuesto de 2017. El concejal socialista Chema Linares señala que solo hay que analizar, no solo, hay que analizar las ideas que pongan los miembros de la oposición, que también hay que ver qué es lo que propone el equipo de gobierno, que todos se tienen que sentar y todos tienen que ponerse de acuerdo, no solamente los miembros de la oposición, para agradar al equipo de gobierno. Otra de presentaciones esta misma mañana ha tenido lugar en Burela, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, la presentación de las jornadas tecnológicas. Se van a desarrollar el próximo lunes. Son unas jornadas que se organizan en torno a la impresión 3D, a la robótica, a los drones, investigación y desarrollo, innovación. Todos esos asuntos tan llamativos en los cuales estamos inmersos ya, porque ya son nuestro presente, se van a poner sobre la mesa ese próximo lunes. Además, dirigido a los centros de enseñanza para enseñar a los más jóvenes esas nuevas tecnologías o esas presentes tecnologías. Y entre las novedades, por ejemplo, van a enseñar cómo fabricarnos nuestro propio dron. En Burela ya están a la venta las entradas para el concierto que la cantante gallega SES ofrece el próximo 18 de febrero, 9 de la noche, en el Auditorio Municipal. Va a presentar su cuarto disco, Oponerse a Extinción. Este es un plato fuerte de la programación cultural del Ayuntamiento de Burela para el próximo mes, según ha destacado el concejal de Cultura, José Díaz. Y en esta jornada de hoy, una buena noticia, un pasito más adelante para arreglar los problemas que tienen las cubiertas de la Catedral de Mondoñedo. La Consellería de Cultura y Educación contrata el proyecto básico y de ejecución de la restauración de la Catedral de Mondoñedo. Va a destinar alrededor de 700.000 euros para estas obras. Y hoy se publica en el Diario Oficial de Galicia la formalización del contrato de redacción de ese proyecto básico y ejecución de la dirección de obra. Según calcula Pedro Díaz, que es el deán de la Catedral de Mondoñedo, podríamos estar metidos en obras en los meses de verano. Y por cierto, en estos días, tanto hoy como mañana, se procede a acristalar la Capilla del Santísimo. Es una medida que se ha tomado ya en otros templos y que se toma también en la Catedral de Mondoñedo para otorgar un poquito de intimidad a las personas que quieren estar rezando al Santísimo, mientras en el resto del templo, por ejemplo, pues hay mucho turista, a veces se eleva la voz y hay que otorgar ese momento de intimidad para poder rezar. Así que una cristalera para la Capilla del Santísimo de la Catedral de Mondoñedo. Hablamos de premios en esta jornada de hoy, porque el Rasca 7.5 de la 11 ha dejado 7.500 euros en Meira. Ha sido a través del agente vendedor Benigno Gil Río. Es el premio mayor, 7.500 euros para alguien en la localidad de Meira, que seguro que está encantado en estos momentos. En materia de sucesos, destacar que una mujer resultó herida en un accidente en la tarde de ayer en Cervo, en la carretera que une Cervo y San Ciprián. Que une Burela y San Ciprián. Sobre las 4 de la tarde, 3 y pico, 4 de la tarde tenía lugar el accidente. Se salía de la calzada el vehículo que conducía una mujer de 31 años de edad. Fue trasladada al Hospital de Acosta de Burela. En principio iba para realizarse un reconocimiento médico después de ese golpe. Y también hablamos en esta jornada de hoy de las preguntas que van a llevar los populares al próximo pleno de la Corporación de Viveiro. Por ejemplo, ¿qué pasó con ese renombre o ese rebautizo de las calles del municipio? Un asunto que se remonta varios años atrás, que parece paralizado, y echan en falta la constitución de las comisiones informativas que se iban a realizar para avanzar en este asunto. Unas preguntas que trasladará Celestino García, además, por ejemplo, sobre ese servicio que iban a contratar para la recogida de los aceites usados. En Viveiro, otra vez pasado por los juzgados, la alcaldesa y ediles de Viveiro van a tener que pasar por el juzgado el próximo día 19. El ayuntamiento, recordamos, permitió la ampliación de la fábrica de Vestas, sobre todo para que continuara con la actividad, que no tuviera que trasladarse y que se amenazaran un buen número de empleos. Y por aquella decisión que se tomaba en una junta de gobierno, por aquella decisión del gobierno local, entonces estaba al frente del ayuntamiento el alcalde Melchor Roel, ahora tienen que sentarse en el banquillo tanto la alcaldesa como los concejales que fueron parte de la misma, de la decisión. Se trata de la denuncia de un particular y en principio la fiscalía pide prisión e inhabilitación por aquel acuerdo unánime que hubo para prolongar la licencia de Vestas para que no tuvieran que irse de allí y pudieran ampliar su fábrica. Pues esto en cuanto a tribunales. Después, en esta jornada de hoy, también hablaremos de otros asuntos que van marcando la actualidad y, por ejemplo, hablaremos del Comité de Alcoa. El Comité da luz verde al anteproyecto del convenio de Alcoa. Había recibido ya luz verde por parte de la Asamblea de Trabajadores, por lo que los sindicatos confían en poder iniciar este mismo mes ya las negociaciones con la patronal. Y luego una de un vecino de Bondoñedo que queda segundo, se lleva el segundo premio del concurso de imágenes con fondo que organiza la Fundación Gallega de Cooperación. Se trata de Evaristo Pardeiro. Él ha alcanzado el segundo premio. Es de Mondoñedo, aunque está afincado en Lugo, por una obra, Outra Cultura o Mesmo Ollar. Es una fotografía que realizó en uno de los viajes que hizo a la India y en la que cuestiona el ritmo de vida occidental. Bueno, pues es el concurso del Fondo Gallego de Cooperación. La verdad es que el concurso lo ha ganado Adrián Irago, que es un fotoperiodista vigués y es el que se ha llevado el primer premio, pero el segundo se lo lleva este mindoniense Evaristo Pardeiro, al que desde aquí también le deseamos muchísima suerte y le felicitamos, por supuesto, por esa fotografía que realizó. Pues vamos a hablar de esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos, también de inversiones de la Xunta de Galicia en la Mariña, porque la Xunta invierte más de 539.000 euros en políticas de igualdad en los municipios de Lugo, según han dado a conocer hoy la secretaria general de Igualdad de la Xunta, Susana López Abella, y el delegado territorial, José Manuel Balseiro. Veremos, por ejemplo, las ayudas, cómo se traducen también en los municipios mariñanos y mucho más. Antes, el pronóstico meteorológico.
Mes de enero, especial bacalao en Restaurante El Álamo. Lomo de bacalao a la riojana, plancha, gallega o pilpil, pimientos rellenos de bacalao, fabas con bacalao, brocheta de bacalao y gambas, y otras muchas especialidades a un precio único de 7 euros. El Álamo, comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
El día de hoy va a continuar nublado, así gris como lo tenemos en estos momentos, según Meteo Galicia. Por cierto, en Ribadeo está lloviendo, no así en otros puntos de la comarca. Mañana jueves 12 de enero se esperan los cielos cubiertos todo el día. La lluvia empezaría de cara a la tarde y sería más intensa por la noche, y el viento soplará del suroeste o del oeste. De hecho, mañana por la mañana ese viento del suroeste puede ser moderado. Las temperaturas parecidas a las de hoy, un pelín más bajas. Las mínimas, 9 grados van a tener, y las máximas similares, 13-14 grados aproximadamente, según ese pronóstico. Seguimos, por supuesto, 6 minutos pasan de la 1 del mediodía y nosotros en Costa Viva contando la actualidad de esta jornada de hoy, con muchos temas que tratar a lo largo de los próximos minutos. Te recuerdo, hasta las 2 de la tarde, contando toda la información de la Mariña Lucense y del occidente asturiano.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Vamos a hablar del municipio de Viveiro y de las preguntas que va a llevar el Partido Popular, el concejal Celestino García, al próximo pleno de la corporación. Por ejemplo, se pregunta qué pasó con aquello de renombrar las calles, algo que se ha venido tratando en diferentes reuniones, plenos, etcétera, a lo largo de los últimos años, pero que todavía pues no se ha convertido en una realidad. Es algo que viene coleando y preguntan por este tema. Vamos a escuchar las declaraciones de Celestino García.
La sesión plenaria del 22 de septiembre de 2007 elevóse a dictamen aprobado del pleno sobre as propostas de novos nombres para distintas ruas do concello, que un total de 18, así como aprobado tamén no pleno de 22 de dezembro de 2008 relativo a dúas ruas máis, que a Fragata Madalena e a Valentín Paloma, que pertenecen á parroquia de Congas. No pleno do 31 de marzo de 2011 adotouse o acuerdo plenario de renumerar estas ruas e burgos a maior verdad. No pleno do 9 de febreiro de 2013 aprobouse o rueiro do barrio de Xunqueira. Este grupo municipal, no pleno do 8 de maio de 2014, fixo unha serie de preguntas dirigidas ao señor alcaldesa sobre estes acordos plenarios que anteriormente mencionaron. Sendo a súa resposta que os planos para facer os novos rueiros estaban nas oficinas de urbanismo, é que se facerían as comisións informativas oportunas para levar a cabo estes acordos. Dado o considerable tempo transcurrido, é como queira que o día de hoxe non se fixo nada de nada, e dado que conhecemos os motivos por os que non se levou a cabo nin a diversión das comisións nin a execución dos acordos, é polo que lle preguntamos a señora alcaldesa. Cal foi a causa por que non se fixo a colocación das placas das ruas e non se fixo a renumeración? Teñen pensado facelo a corto prazo, en caso afirmativo, para cando? Despois de 3 anos e pico, desde abril de 2013, ten pensado convocar na comisión correspondente para a asignación dunha rúa a don Carlos Orosa, o tempo que xa se dá de paso aproveitase para asinar o espacio aprobado no pleno de julio deste ano a don Enrique Calpa.
También otra de las preguntas que va a llevar el concejal popular Celestino García versa sobre esa empresa que iban a contratar para la recogida de aceites urbanos.
No pleno do 6 de noviembre de 2014, vista a proposta do Departamento de Medio Ambiente, así como o acuerdo da Xunta de Goberno Local, sobre a contratación dun servicio de recollida urbana de aceites de cociña usados, acordouse por unanimidade a tramitación do expediente de contratación para este servicio. Incluso, o noso grupo municipal do Partido Popular, en plenos 2 anos, 2013 e 2014, en o apartado de rogos e preguntas, tiñe pedido ao goberno local que realizase as gestións necesarias coa empresa encargada desta recollida na Mariña para así contribuir á mellora do medio ambiente. Como xa discurreu bastante tempo e desde aquela non sabemos nada máis ao respecto desta iniciativa, é polo que lle preguntamos ao alcaldesa. En que situación se encontran os trámites ou xestións para a contratación desta empresa encargada da recollida de aceites usados? Foi agora 1 ano o equipo de goberno daba conta en algún medio de comunicación que estaban elaborando un proyecto para ampliación e modificación da rotonda de Misericordia. A principios de 2016, Costas derribaba a nave, o antigo hotel, que había no lugar sendo este un espacio acondicionado como zona verde. Como queira que a ampliación da rotonda actual está sendo moi demandada polos autobuses e transportistas, tanto polos riscos nas maniobras como polo alto coste económico que nos suponen o desgaste das rodas e extorsións nos vehículos como consecuencia dos xiros que teñen que realizar nunha zona tan reducida, reportando cargas de hasta 25 toneladas, é polo que enfrentamos ao goberno local. Teñen xa elaborado o proyecto para ampliación da modificación da citada rotonda? En caso afirmativa, cal é o presupuesto de dita actuación? Para cando contemplan levar a cabo dita obra?
Bueno, pues ahí tienen las preguntas que van a llevar los populares al próximo pleno de la corporación en Viveiro y que nos comentaba Celestino García, el concejal popular. Seguimos adelante hablando de otros asuntos y hablamos en este caso también de críticas. Porque, claro, si en la jornada de ayer los representantes de la Xunta de Galicia venían a inaugurar el corredor entre Celeiro y San Ciprián, en esta jornada de hoy, también la de ayer, evidentemente con la ausencia de la alcaldesa de Viveiro, pero también en esta jornada de hoy continúan las críticas. Por ejemplo, desde el Partido Socialista en la provincia de Lugo critican que Feijóo venga a la Mariña a inaugurar 8 kilómetros de corredor que se ejecutaron en 8 años, olvidando el proyecto original. María Loureiro criticaba que ese proyecto fue un trazado impuesto que no fue consensuado ni con el gobierno local ni con los vecinos y que perjudica claramente los intereses de los vecinos de Magazos. Y lamentan que este tramo de 8 kilómetros que lleva en proceso de ejecución 8 años solo sea una parte menor del proyecto global más amplio, como es la vía de altas prestaciones entre Ferrol y San Ciprián. Demandan inversiones en los presupuestos de la Xunta para terminar esta infraestructura viaria, puesto que los anunciados por Feijóo serían claramente insuficientes. Es la crítica que en esta jornada de hoy llega desde el Partido Socialista. Y vamos a hablar también de dinero y de inversiones, porque en esta jornada de hoy la secretaria general de Igualdad, Susana López Abella, y el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, han hablado sobre las ayudas en políticas de igualdad para los municipios de Lugo. Para toda la provincia de Lugo llegan 539.000 euros para políticas de igualdad, pero en nuestra comarca se van a ver beneficiados los CIM de Burela, Viveiro, Ribadeo, Barreiros, Pontenova, Trabada, Mondoñedo, Lourenzá y Río Torto. En cuanto a la línea total de ayudas para estos CIM, estos centros de información a la mujer, hay 1.164.000 euros. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Burela se va a llevar 70.000 euros, el de Viveiro 35.000, luego los ayuntamientos de Ribadeo, Barreiros, Pontenova, Trabada, 31.000 euros aproximadamente, y para el CIM de Mondoñedo, con Abadín, Lourenza, Pastoriza y Río Torto, cerca de 29.000 euros. Luego también hay una línea de apoyo a los programas municipales dirigidos a fomentar la conciliación. Para el Ayuntamiento de Valadouro se traduce en 12.000 euros, para el de Xove en 10.500, para el de Alfoz en 8.400 y para el de Mondoñedo en 2.800 euros aproximadamente. El total de ayudas en materia de igualdad para los ayuntamientos de la Mariña alcanzaría casi los 200.000 euros. De acuerdo, son datos que han facilitado hoy tanto la secretaria general de Igualdad, Susana López Abella, como el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro.
Clínica en Foz de la psicóloga María Teresa López Cobo. Más de 20 años a su servicio, con horario adaptado a todos nuestros pacientes. María Teresa López Cobo, en la Avenida La Mariña 34, segundo A, en Foz. Teléfono 982 13 28 90. 982 13 28 90.
En este día de hoy también tenemos que hablar del berberecho, porque se ha presentado esta misma mañana en el municipio de Foz, en la Casa de la Cultura, la 14ª edición de la Festa do Chícaro, como lo llaman los focenses, la fiesta del berberecho. La intencionalidad, la de desestacionalizar el turismo, movilizar a la gente, dinamizar la economía y pasárselo bien también degustando un producto bien rico. Nos lo cuenta Javier Castiñeira, el alcalde focense.
La verdad es que, bueno, pues contentos porque una festa que desestacionaliza completamente pois os actos e eventos lúdico-culturais do noso concello e que nos axuda tamén pois a fazer unha transición agora no mes de xaneiro hacia o Carnaval e Semana Santa, e nos permite tamén pois que a actividade lúdica no noso concello pois perdure durante estas semanas. O que é o programa en sí, o martes 17 de xaneiro empezará con charlas a partir das 11 da mañá, no segundo acto da Casa de Cultura, charlas sobre marisqueo e cultura en Galicia, que impartirán Susana Novo e Justa Ojea, doctoras en Bioloxía e investigadoras do Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo, e depois xa pois, o propio sábado e domingo. O sábado, os actos na carpa, pois, ás 12, será a lectura do pregón a cargo de don José Manuel Orriols, periodista ben coñecido, que ademais pois das súas dotes como periodista é unha persona tremendamente coñecida do que é a gastronomía galega, unha persona que era promovendo moitísimos anos o consumo de produtos galegos, especialmente pois o consumo de chícaros e de berberechos, como decíamos antes, muy particularmente a festa do, do Xícaro, na que xa son por moitos anos, ele é un voceiro ben recoñecido. E despois, a partir das 12:30 xa se abremos stands, ali pues, xa se poderán adquirir as racións que vexan, son a 4 euros ao precio da ración con pan, poderse escoller entre xícaros berberechos en empanada, que fai a confitería Briña, como a todos os anos, e despois tres modalidades, a provenzal, ao vapor, berberechos, un clásico tamén, con favas de Lorenzal, pues, para promocionar tamén produtos autóctonos da, da nosa comarca. Estes tres platos preparados a escoladores de la vía de Foz, a cal, pues, agradecemos, sin ninguna duda, a súa participación e a súa colaboración. Después, pues, a partir de esa hora hasta a noite, pues, diferentes grupos de animación, como son, pues, o Feitizo e a Subela, e a de noite, pues, a actuación tamén dunha, que tamén dará juego pola tarde, pues, un poquichinho animando esta festa, pues, tan importante. Por lo tanto, eso, queda todo o mundo invitado a festa do, do berberecho de Foz, que a verdade, pues, é unha fin de semana interesante que se pode pasar no noso concello en a Mariña, que sin duda alguna xa é unha referencia para moita xente para disfrutar aquí na Mariña, en Foz concretamente, da boa comida e dunos bons berberechos ou xícaros, como nos gusta chamar aquí en Foz.
Aí tenemos la cita, por lo tanto, en el municipio de Foz los días 21 y 22 de enero. Seguimos en Foz, pero ahora hablando de críticas, porque desde el Partido Socialista pues están en contra o critican ese buenismo, así lo definen, del alcalde de Foz al ofrecer a los grupos de la oposición la posibilidad de decidir sobre las próximas inversiones en el municipio. Señalan que aquí hay que estudiar las propuestas de todos y no solo las que ponga la oposición encima de la mesa. Escuchamos al responsable del Partido Socialista, concejal en Foz, Celeste Chema Linares.
Nos parece mal el principio porque esto es una negociación. El alcalde tendrá que negociar con todos los grupos políticos, no solamente la oposición, ¿no? Si no, la oposición ya nos hubiéramos puesto de acuerdo entre nosotros. Yo creo que el alcalde lo que tiene que hacer es llegar a un acuerdo con todos o buscar aquella formación política que mejor se ajuste pues a sus pretensiones, ¿no? Nosotros ya hicimos nuestras propuestas, creo que son unas propuestas bastante realistas, que se ajustan a lo que creo que los vecinos están, están demandando. Dos de ellas están relacionadas con esos procesos de humanización de la Avenida Mariña y de Álvaro Cunqueiro, como son las aceras del cementerio, de la calle del cementerio, y como es la ensanchar la, la Rúa do Pilar, que va a ser una calle muy transitada como consecuencia de ese proceso de peatonalización, y estas nos parecen imprescindibles. A partir de ahí hay otras ya demandadas por parte de los vecinos, como son la hacer una perrera, ¿no?, en unas condiciones óptimas. Nosotros además solicitamos el aumento de las ayudas para las asociaciones. En fin, una serie de propuestas que son bastante realistas. Hay otras propuestas que realizamos, pero estas que hicimos en, y que ya publicamos en estos últimos días son bastante realistas y creo que deberían de contemplarse. A partir de ahí, llegar a acuerdos, pues hombre, habrá que ver qué propuestas hicieron el resto de las formaciones políticas y no solamente habrá que analizar las propuestas de la oposición, sino que habrá que analizar las propuestas del propio equipo de gobierno, ¿no? Entonces ahí es donde tendremos que llegar a verdaderos acuerdos. Lanzar así, como lanza el alcalde, pues una invitación al acuerdo en la oposición, pues bueno, está muy bien, pero creo que el acuerdo tiene que darse entre todas las formaciones políticas. Sería positivo, sería beneficioso para Foz, y en todo caso, si eso no es posible, pues el alcalde tendrá que decidir qué formación política se ajusta mejor a sus necesidades.
Escuchamos a Chema Linares, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento Focense. La 1:20, estamos en Costa Viva, seguimos contando las noticias de la comarca desde la 1:10, que empezamos, y hasta las 2 de la tarde. Ahora se une también la sintonía de 93.6 FM. Estábamos escuchando, como decimos, al concejal del Partido Socialista sobre la crítica, ese buenismo del alcalde focense a la hora de otorgarles la posibilidad de que los miembros de los grupos de oposición se pongan de acuerdo para ver en qué se invierte con los presupuestos de este año 2017. Piensan que no solamente tienen que tenerse en cuenta las ideas de la oposición, que ellos ya pusieron varias encima de la mesa, sino que también se tienen que tener en cuenta cuáles son las propuestas del equipo de gobierno. Y, por ejemplo, desde el PSOE también critican el incremento de un 100% en la partida para fiestas o la adjudicación del plan verano para la limpieza del pueblo sin que se realice un análisis entre varias empresas que se presenten para realizar esos trabajos. Vamos a escuchar nuevamente a Chema Linares, concejal del PSOE en Foz.
Aquí hay dos cuestiones, dos propuestas por parte de la alcaldía que son bastante discutibles. Una es el aumento de la partida destinada a las fiestas, que se ha incrementado en más de o cerca de un 100%. Nosotros consideramos que eso hay que revisarlo. Se ha subido los impuestos de una manera brutal a todos los vecinos durante estos últimos 4 años y me parece que destinarlo a fiestas, hay otras cosas más importantes para destinarlo. Es evidente que hay que realizar fiestas, que hay que realizar actividades culturales, pero una subida cerca de un 100% me parece un poco exagerada. Por otra parte, tenemos ese plan de verán que ha establecido el propio equipo gobierno para mantener limpio el pueblo, recogida de basura, mantenimiento de playas, socorrismo, etcétera. Y bueno, es una cantidad excesiva para nosotros de 220.000 euros, que traducido a pesetas son unos 36 millones de pesetas para quien todavía piensa en pesetas, que no solo debería de reducirse un poco, sino que ese plan debería de ser realizado a través de un plan de empleo. Es decir, que desde el propio concello sea el que contrate al personal de forma directa. Con eso yo creo que se ahorrarían costes y se reduciría el importe destinado al plan verán y evitaríamos, evidentemente, que haya otras empresas que puedan entrar ahí, a dedo, ¿no? Eso es lo que pretendemos nosotros y lo que hay que valorar y estudiar en una negociación de los presupuestos.
Pues ahí queda también la crítica del Partido Socialista sobre la manera en que se otorgan esos trabajos del plan verano en el Ayuntamiento focense. Hacemos un alto en camino y cambiamos de tema y hablamos, por cierto, de Clun Cooperativas Lácteas Unidas.
Atención, atención, tus compras en Ribadeo tienen premio. Ya está aquí una nueva edición de la Fiesta del Comercio de Acisa. Haz tus compras en el comercio asociado y consigue rifas para el sorteo en directo que se celebrará el 14 de enero en el Cine Teatro. En juego estarán 2.000 euros en vales de compra, 1.750 presenciales y 250 no presenciales. ¡Corre! Uno de estos importantes premios puede ser para ti. Acisa te desea un feliz año nuevo.
La consejera de Medio Rural, Ángeles Vázquez, se ha pasado hace apenas un ratito por la cooperativa Irmandiños, que también es la sede de Clun, Cooperativas Lácteas Unidas, y presidida por el responsable a su mismo tiempo de Irmandiños, para ver cómo está funcionando desde que se fusionaran. Recordamos que según ha empezado este año, pues ya empiezan a andar esas tres cooperativas juntas, Feira, Comerisanto y también los Irmandiños que forman Cooperativas Lácteas Unidas. Vamos a escuchar lo que decía la consejera Ángeles Vázquez.
Un trabajo arduo, un traballo serio, no cale eu teño que agradecer non só os presidentes, sino os consellos rectores de cada unha das cooperativas e a todos os socios que ao final, pois, puxeran todo sobre a mesa con un fin, e ese fin é que Galicia estea mellor estruturada de cara a un futuro, que sexamos quen de ampliar fronteiras, de ser máis competitivos e poñer todos os servicios que cada unha das cooperativas teñen de cara aos gandeiros e polo tanto, que sexamos quen, non? De que eses servicios sexan de mellor calidade a un mellor precio e despois ir dando pasos importantes e eses pasos importantes a transformación dos nosos produtos. Falar de Clun é falar de máis de 3.500 gandeiros, é falar dunha facturación agora mesmo de 181 millóns de euros, e falar de 300 millóns de litros de leite, e falar xa dunha facturación de máis de 152 millóns tamén deses litros de leite. Pero este é un pequeniño paso e, polo tanto, temos que ir a máis. Eu creo que esta vai ser unha legislatura donde aímos encarar. Sabemos que con retos importantes, e eses retos importantes é que frear o despoboamento do rural e garantizar un relevo xeneracional con xóvenes. Para iso a administración ha de poñer todo en riba da mesa, pero ha de facer sempre da man dos que mellor coñecen o territorio, e esos son os gandeiros galegos.
Pois aí hablaba de esos retos e de la importancia que tiene CLUN, Cooperativas Lácteas Unidas, ampliando fronteras, siendo máis competitivos, mejor calidad, mejor precio, e ni hablar, claro, de la facturación conjunta. También hablaba José Ángel Blanco, el presidente de CLUN, que señala que están organizando la empresa en estos momentos.
Organizando a empresa, o sea, constituindo unha única empresa de tres, realmente, pois, vamos a ver, a empresa ten dous pilares fundamentales, que por un lado son os traballadores e por outro lado son os socios. Temos que, creo que é bastante fácil encaixar a empresa a nivel de números, porque son números e son moi objetivos e moi claros, e bueno, o trato coas persoas é diferente. Entonces, bueno, pues organizando a empresa, os varios distintos departamentos que vai haber.
Pues ahí quedan las declaraciones de José Ángel Blanco, el presidente de CLUN, Cooperativas Lácteas Unidas. Están poniéndose a ello e intentando compenetrar, congeniar esos pilares en los que está asenta. Ya que hablamos de pilares, vamos a hablar de techumbres también, de las de la Catedral de Mondoñedo, porque se tienen que arreglar y probablemente, pues para allá, para el verano aproximadamente, se pondrían en marcha. En esta jornada de hoy, el Diario Oficial de Galicia publica la formalización del contrato de redacción del proyecto básico de ejecución de la restauración de la cubierta de la Catedral y el claustro de la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción en Mondoñedo. Se publica hoy, como decimos, este verano ya se estuvo realizando una primera intervención testando de forma detallada las necesidades para la actuación general que se va a realizar y se va a realizar en varias fases. Pedro Díaz, que es el deán de la Catedral, nos explica los problemas de la techumbre.
Podemos decir que el problema de las techumbres, lo mismo del claustro que de la Catedral, es un problema antiquísimo. Y es un problema no solamente propio de esta catedral, sino de toda Galicia, de modo que el mantenimiento de las iglesias, las techumbres, son importantísimas. Es más, incluso yo creo que cuando en el siglo XVIII se monta esta fachada tan alta, en parte es pues para defender las cubiertas de los vientos dominantes del vendaval y de las lluvias. Entonces, no podemos decir que este sea un problema de ahora. Es problema de siempre y problema de los grandes edificios de Galicia. Incluso sabemos pues que el báculo del obispo Pelayo de Cideira se vendió al Museo Románico de Barcelona para, con el dinero que se sacó, poder arreglar la techumbre de la catedral allá por los años 20, 1920. De modo que es un problema de siempre, y ahora actualmente la Catedral de Mondoñedo, el monumento número uno del norte de Galicia, patrimonio de la humanidad, pues sigue el camino de restauración que ya en otras catedrales en Galicia ya se viene haciendo desde hace años. Incomparable con las ingentes cantidades que se gastan en la Catedral de Santiago y en otras catedrales. Pero que gracias a Dios ahora esperamos pues que las techumbres, que se estudien, y lógicamente vamos para adelante, lo cual quiere decir que todo aquello que tiene un interés histórico, arqueológico, pues que eso se conserva, y solamente pues supongo que se cambia lo que es imprescindible cambiar y poner.
La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria tiene previsto invertir en esta restauración cerca de 700.000 euros y la formalización del contrato por un importe superior a los 45.400, pues ya se ha publicado hoy en ese Diario Oficial de Galicia. Pequeño Alto en el Camino, y seguimos hablando de la Catedral de Mondoñedo.
¿Llega el invierno y todavía no has revisado tu coche? Aprovecha ahora y realiza el control de invierno gratis en el servicio postventa Peugeot. Además, ayudarás a miles de niños hospitalizados a través de Cruz Roja y la Fundación Aladina. Ayúdanos en Twitter con el hashtag Nos Mueven los Niños. Servicio postventa Peugeot.
Realice su control de invierno gratis en Talleres Casariego. Servicio oficial Peugeot en Tapia.
Estábamos hablando, como decimos, de la Catedral de Mondoñedo y de la restauración de la misma. Señalaba Pedro Díaz que es imprescindible restaurar determinados elementos que se van deteriorando con la meteorología, con el paso del tiempo.
Y solamente, pues supongo que se cambia lo que es imprescindible cambiar y poner. Lógicamente, hay cosas que de tiempo en tiempo se cambian. Por ejemplo, pues lo que se trata de las pizarras, etcétera. La meteorización debido a las heladas, al tiempo, al ataque de líquenes y hongos, etcétera, todo eso pues siempre tiene un periodo. Pero aparte de eso está toda la estructura de madera formidable, en la que hay que entrar ya con criterios modernos, sabiendo aprovechar todo aquello que tiene ya un valor histórico y arquitectónico, y renovando pues lo imprescindible.
También hay que destacar que, según calcula Pedro Díaz, el deán de la catedral, podrían estar metidos en obras ya de cara al verano.
Parece ahora que está adjudicado a un estudio, según referencias de La Coruña, y que ese estudio tendrá que hacer la pormenorización, es decir, ya pues no solamente un anteproyecto, sino ya un proyecto exacto y minucioso, y las obras es de esperar pues que en el verano estén funcionando ya.
Y luego una pequeña obra, pequeñita, que se lleva a cabo pues entre esta jornada de hoy y la de mañana, es la instalación de una cristalera en la Capilla del Santísimo. También señala el deán de la catedral que se hace sobre todo para preservar la intimidad del fiel cuando está rezando al santo. Escuchamos de nuevo a Pedro Díaz.
Bueno, la Capilla del Santísimo, que está en la nave derecha, pues está cerrada por una cerca, una verja de hierro antiguo, de hierro dorado, pero lógicamente el capillo santísimo requiere pues una privacidad, de modo que lo mismo turistas que caminantes, etcétera, permitan a la gente que pueda estar rezando con un mínimo de aislamiento acústico, incluso térmico. Y tal como se hizo en Santiago, como se hizo también en el Vaticano, esa capilla entonces pues quedará uno protegida por un vidrio en el mismo sentido de la verja actual, ¿verdad? De respeto, de veneración, de lugar de oración, y que esto lo pueda cumplir, porque si no, supongamos, viene una excursión, vienen dando gritos, pasa otro, que se oye lo que se habla en el otro sitio. Claro, dice, bueno, aquí no se puede rezar, y eso lo han contemplado ya en muchas catedrales y han hecho lo mismo, y nosotros pues en nuestras medidas pues estamos procurando hacerlo también, pues ateniéndonos a todos los criterios de patrimonio, etcétera, a quien se supeditan siempre la aprobación de estas obras.
Para dar un poquito de privacidad a la Capilla del Santísimo y luego pues esa inversión que tiene prevista también la Xunta de Galicia de 700.000 euros desde la Consellería de Cultura para reparar pues la techumbre de la Catedral de Mondoñedo, pero por fases con el tiempo. Seguimos adelante. 33 minutos pasan de la una del mediodía y es el momento de hablar de deportes con Miguel Fuente.
Y ha finalizado la primera vuelta en la Liga Nacional de Fútbol Sala, en la jornada que se disputaba en el día de ayer a partir de las 9 de la noche, donde el Burela de Fútbol Sala no ha podido cerrar esta primera vuelta con buenas sensaciones. Ha caído 6-1 en la cancha de un Levante que quiere permanecer en esta categoría. A los mariñanos les pesó demasiado el marcador. Desde el minuto 7 jugaron con resultado en contra. Fue en los inicios de la segunda mitad, la segunda parte, cuando recortan, pero las expulsiones de Chano y Iago Míguez han lastrado en exceso la tentativa de remontada. Llegaron a estar con el 3-1, pero luego llegaban los goles locales. Primera victoria del equipo levantino en su cancha y que quiere, como decíamos, permanecer en esta categoría, y que mete en una situación que empieza a ser ya crítica al equipo burelés, que está ahora mismo a 6 puntos de ventaja sobre los puestos, ya digo, de en descenso. Hay que destacar como dato positivo la reaparición de Edu bajo los palos defendiendo la portería del equipo mariñano después de esa larga lesión que la tenía apartado de las canchas de juego desde el pasado mes de mayo. El equipo a esta hora ya se encuentra en Mallorca, donde va a jugar el próximo viernes a partir de las 8:30 de la tarde. Va a dar comienzo lo que es la segunda vuelta y lo va a hacer a domicilio del Palma. Un equipo que no ha finalizado bien la primera vuelta, un equipo que ayer también caía en su cancha frente al Gran Canaria y quiere retornar también a la senda de los buenos resultados. En cuanto al partido de ida de semifinales de la Copa del Rey entre el Burela y el Magna Navarra, que va a ser el próximo martes 17 de enero a las 9 de la noche en el Vistalegre, la directiva del Club Naranja pone ya hoy a la venta las entradas para este encuentro. Precios para los socios serán de 5 euros para los adultos, para los menores de 18 años es entrada gratuita y para los no socios la entrada será de 10 euros para adultos y los menores de 18 también tienen entrada gratuita. Y este domingo, segunda prueba preparatoria de campo a través en Lourenza y primer cross multijuego Pitufos 2010. Se trata de una jornada de campo a través para los alumnos del 2010. Para poder participar, las entidades tienen que mutualizar a los niños a través del programa Multijuego y comunicar el número de alumnos que van a tomar parte. La prueba será, como decíamos, el domingo a partir de las 11 de la mañana por un recorrido de unos 300 metros.
Seguimos. La verdad es que en estos primeros días del año todavía pues apetece hacer esos balances de 2016 y ver qué se plantea para el 2017 en nuestra comarca. Nos vamos a acercar a un municipio de la Mariña de Central. Nos vamos a acercar hasta el Foz para hablar con su alcalde, con Jorge Val. ¿Qué tal, Jorge? Buena tarde.
Buena tarde.
¿Cómo fue este año 2016 para o Concello de Alfoz? ¿Qué conseguiron vostedes o qué deixaron de conseguir tamén?
Bueno, foi positivo, non? En todos os aspectos. Se traballou sobre a concentración parcelaria, que estaba bastante retrasado o tema e paralizado. Se traballou sobre mellora de camiños rurales, se traballou sobre a traía de augas e tamén se traballou para poñer o día a administración local, o que é o tema de papeleo, presupuestos e todo eso. Entonces se traballou tamén en todos os ámbitos. Penso que foi tamén positivo tamén no tema de turismo, donde se fixe unha promoción intensa do que é o recursos naturales e patrimonio que ten o concello. E penso que pues, que en esas líneas vamos a seguir para que dar a conocer o noso concello e tamén noutro aspecto tamén fixar población nel, non? Dado que estamos perdendo bastante población nos últimos anos. Entonces a intención nosa é pues, fixar población e incluso traer non xente nova de outros concellos hacia aquí, porque pues, promocionando o noso recurso e a nosa calidad de vida que temos aquí, pues penso que irá a xente non a vivir aquí.
Para centrar a poboación é importante ter traballo. Cal sería o medio de vida no Concello de Alfoz de aquí nuns anos?
Pues ten unha parte que está sin recurso, que está sin explotar, que é a agricultura, dado que temos un microclima moi favorable para agricultura intensiva, como pode ser invernadeiros ou a horta. Está, bueno, aquí está sin explotar, non? Despois tamén queremos facer empezar a traballar sobre definir o que é un polígono industrial, non? Para que empresas, dado que somos o centro geográfico da Mariña, entonces non aproveitando esa situación geográfica, pois aquí se poden instalar moitas empresas de servicios que presten servicios a toda a Mariña. Dado que non está definido que é o suelo industrial, pois actualmente intentaron varias empresas e non se puderon instalar. Entonces esperemos que este ano vamos a iniciar unha definición donde vai a ser o suelo industrial, pois que como temos sin acabar a concentración parcelaria, definitivamente, pois temos tamén aí unha traba grande para poderlo definir, non? Pero este ano vamos a intentar, non? Xa estamos traballando nesto.
¿Canto lle quedaría a concentración parcelaria para tela rematada definitivamente?
Bueno, ahora hay unos pequeños recursos que están en Santiago, faltan por resolver, ¿no? Se vinieron a ver in situ o recursos. Espero, pues, que a mediados de este año, pues, que estén resueltos. No hay, bueno, ainda queda una vía jurídica que a contencios administrativos, pero que nadie puede recurrir a esa vía y que retrase más el proceso.
Y luego podríanse ustedes a buscar solo industrial. ¿Hay alguna posibilidad de que compartieran o solo industrial con Baladoro?
Sí, bueno, en principio a finalidad era que el suelo industrial de Alfoz, pues, que estuviera pegado al suelo industrial de Baladoro, pero fuera, pues, un complemento un do otro, indistintamente, dado que tanto tenga que ser este en Alfoz como en Baladoro. Interesante que calquera dos dos concellos non haxa traballo para fixar población calquera deles, non? Pois, indistintamente, pois, se pode vivir nun lado ou noutro, porque ao fin o valle, pois, é un valle natural donde somos dous concellos, pero casi somos como un, non? De feito, xa estamos traballando conxuntamente en certas temas como vai ser a recollida de lixo, como o tema de a xestión das piscinas, como é un obradoiro, como é a gestión do ponto limpo, como é o de servicios sociales. Entonces, non, hai cousas que xa estamos facendo conxuntamente, e supoño que tamén o do polígono industrial, pois, sería unha cousa, pois, favorable que tamén que tuviéramos, non, unha visión conxunta, non?
Falábamos onte co alcalde de Baladouro, con Edmundo Maseda, preguntaba sobre o tema da fusión. Dicía que nestes intres non sería beneficiosa fusión para ningún dos dous concellos, porque nin siquiera chegaríamos 5.000 habitantes fusionándose.
No, positiva non, porque perderíamos dinheiro no tema de subvencións, dado que agora, a ser dous concellos, recibimos dúas subvencións, tanto da Diputación como da Xunta, no, a temas como arreglo de viales, como a recursos turísticos, como para moitas subvencións que recibimos por ser simplemente concello. De outra maneira, pois, se é un solo, pois, seríamos recibindo a mesma. Do caso, todos tuemos votando un día números e perderíamos, pois, moito, moito dinheiro, pero conxuntamente entre os dous concellos poden facer moitas cousas sin estar fusionados, non? O caso de ter intención política de colaboración con outro, non?
E por de agora o teñen?
Sí, temos unha boa sintonía, non? En temas, en visión de futuro, tanto de un lado como do outro, non?
E logo falaba vostede do turismo, de uso un importante impulso turismo, dos recursos naturais e tamén dese patrimonio que teñen vostedes, como é o Castelo de Castro Douro. Tiveron bastantes visitantes en verán, non?
Sí, tuvemos pasaron de 5.000 este ano pasado. Iso que se empezou a actividade, a traballar na promoción aí no verán. Bueno, aparte do castillo, pois, temos outros recursos naturales, como estamos en Red Natura, temos o que formamos parte da Reserva da Biosfera, temos o que é Serra do Xistrado, Pena Baladora, rutas de senderismo, entonces, o río Ouro, todo o que é a senda do río Ouro. Entonces, os recursos, pois, supoño que moitos veciños da Mariña e o incluso de Galicia e o de España, non? E incluso os estranxeiros, pois, nos conocían. Entonces, agora, coas novas tecnologías, pois, que poñemos ao servicio de turismo, onde na página web e todo eso, pois, damos a conocer o que é o recurso daqui do Concello de Alfoz, máis do Valle, incluso, non?
¿Hay algún investimento que necesiten acadar por parte da Xunta, da Deputación ou de algún outro ente para levar adiante determinado proxecto para Alfoz?
Nestes momentos, pois, firmamos varios convenios coa Diputación. Un principal é sobre a rede de traídas de augas, que estaba bastante deteriorada a etapa, non? Estaba obsoleta, dado que xa levaba cerca de 30 anos sin cambiar. Entonces, todos os equipos estaban bellos, firmamos un convenio coa Diputación para a súa reparación e instalación de novos equipos. E tamén outro dos temas tamén, dado que temos moita madeira, non? No, os recursos equipos forestales son aquí grandes, e os camiños forestales tamén estaban bastante deteriorados, e tamén nese convenio tamén vai a reparación de camiños forestales, dado que o forestal pois é un valor que temos aquí, que temos que tamén potenciar e poñerlle recursos para que cree un valor añadido, ademais puestos de traballo aquí, non?
Pues ahí tenemos también esas perspectivas para este año 2017 en un futuro próximo no concello de Alfoz, a ver si consiguen incrementar esa población o asentamiento, el loitar contra esa lacra que tenemos en toda Mariña, particularmente que o descenso de habitantes. Moitas gracias a Jorge Val por estar charlando este momento en este día de hoxe con nos, y que teñan moita sorte para este año.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
En Burela se traspasa Centro de Estética Avanzada Casariego. Local totalmente equipado, luz pulsada, cavitación, radiofrecuencia, presoterapia, con amplia cartera de clientes. Si estás interesado, llama al 649-319021, 649-319021, 649-319021. Recuerda, en Burela se traspasa Centro de Estética Avanzada Casariego, en Avenida Arcadio Pardiñas.
15 minutos para las 2 de la tarde, seguimos adelante en Costa Viva. En esta jornada de hoy vamos a hablar de fotografía y de premios, porque un mindoniense ha resultado premiado en el concurso que organiza el Fondo Galego de Cooperación. Se ha llevado el segundo premio de un concurso de fotografía, Imágenes con Fondo, se denomina el concurso. Él es Evaristo Lombardero, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Evaristo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, boa tarde.
Eres o gañador do segundo premio. Non puido ser o primeiro premio, pero ainda queda bon sabor de boca, supoño, non?
Sí, por suposto, vamos, ser recoñecido así, ainda que sexa con un segundo premio, é algo importante, é algo que enche orgullo.
Enche orgullo. Gañaches por unha fotografía, Outra cultura o mesmo ollar. Contanos como foi esa fotografía, que é?
Bueno, pues a ver, a fotografía é un retrato dun home hindú, foi sacada na India. Realmente foi unha fotografía que foi casual. Eu iba por unha cidade na India que se chama Pushkar, que está no norte, no Rajasthan. Coincidime xusto que iba ca cámara posta no ollo, apareceume de frente, foi aproveitar e disparar. O sea, unha desas fotos casuais que a veces son casi...
Sempre que gaña algún concurso, sempre di que casual, non pode ser, non?
A ver, evidentemente, sempre que vas ca cámara no ollo, sempre vas buscando a imaxe. O que pasa que, ao fin e ao cabo, que aparecese o señor ese de frente, foi casual, non foi, vou buscar a este señor para facer este tipo de foto. É un pouco, tamén eso, a casualidade, estar no momento adecuado, en a hora xusta.
Pero isto non nos hai a calquera con unha cámara fotográfica automática, non se vayan pensar que isto tamén leva o seu arte, a fotografía. Eres o gañador do segundo premio. Por que decidiches presentarte a este concurso de Imaxes con Fondo?
Pois mira, decidí presentar, a ver, non me dedico profesionalmente a fotografía, eu dedico a educación, pero teño unha paixón pola fotografía xa desde fai tempo, e últimamente pois estou dedicando quizás máis tempo. Realmente este concurso foi un amigo que me falou dese concurso. Sabía que eu facía viaxes así, acababa de chegar da India, bueno, que fago viaxes así tamén bastante variopintos. Comunicoume deste tipo de concurso, de que era sobre interculturalidade. Digo, bueno, pues vamos alá, vou a presentar tres imaxes que presentei.
Contanos cales foron as outras dúas.
Pois as outras dúas era unha outra foto que tamén foi sacada na India, que era na zona de Varanasi, que bueno, unha imaxe nunhas escaleiras que dan hacia o Ganges, no que se había unha imaxe dun rapaz hindú e unha muller maior que están un mirando hacia a esquerda e outro a dereita, que titulei mirando ollando a Oriente e Occidente. E a terceira que presentei foi unha foto en Sri Lanka dunha familia que está sentada nun banco mirando hacia un lago.
Pois aí teñen vostedes, Evaristo Pardeiro, segundo premio dese concurso Imaxes con Fondo do Fondo Galego de Cooperación, dese concurso de fotografía. E a primeira vez que gañas un premio, tedes máis?
No, é a primeira vez. De feito, o segundo concurso que me presento é a primeira vez que gaño.
Hai que destacar que competiches con 35 participantes, porque se presentaron en total 84 obras, que non está nada mal.
Sí, sí, a verdad que, de feito, tamén teño que decir que no percorrido de todo o concurso quedaron atrás imaxes que realmente eran moi boas, pero claro, a primeira fase do concurso había que mover as imaxes polas redes sociais e conseguir votos, evidentemente aí tamén xoca un pouco a destreza que teña cada uno nas redes sociais.
Bien, a partir de agora, que cal vai ser a tua próxima viaxe? Porque, segundo contas, estiveches por medio mundo. Agora, que queres facer?
Pois, seguir viaxando, porque para mim viaxar é un modo de vida. A mínima que podo arranco, teño aí en mente ir hacia Sudamérica, Cuba ou por aí, a ver que podo fotografiar por aló.
Pois fai moitas fotografías, porque o millor gañas o primeiro premio no seguinte concurso ou presentaste a máis, nunca se sabe.
Ojalá, ojalá.
Evaristo Pardeiro, de Mondoñedo, aínda que estás afincado agora en Lugo, capital, non?
Sí.
Pois o gañador do segundo premio, se o ven vostedes polas rúas de Mondoñedo ou polas de Lugo, felicítenos. Moitas gracias por estar con nós, Evaristo, en Olaboa, claro.
Gracias a ti.
Chegou xaneiro e xa está aquí unha nova edición do campañazo que organiza o Centro Comercial Aberto de Foz. En xogo haberá 2.400 euros en vales de compra para gastar nos establecementos asociados. O campañazo celebrarase os venres 13, 20 e 27 de xaneiro e tamén o 3 de febreiro. Faite cos teus cartóns e participa. Hai moitos premios agardándote. É unha mensaxe do Centro Comercial Aberto de Foz.
Abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
9 minutos para la 1 del mediodía, seguimos hablando de otros asuntos también relacionados en este caso con la tecnología. Señalaba Evaristo Pardeiro que también es importante moverse en las redes con la tecnología, y bueno, ahora vamos a hablar de una cita tecnológica que tiene lugar el próximo lunes en Burela y que la verdad es que seguro que es muy interesante, y muy interesante para los más jóvenes, que son los que mejor se manejan con la tecnología. De hecho, uno de los objetivos principales de lo que son las primeras jornadas tecnológicas de Burela es llegar a los jóvenes, a los estudiantes de los colegios y de los institutos. Van a ser unas jornadas en las cuales expertos de la robótica, la telemática, la informática, la ingeniería aérea van a mostrarnos pues todos esos trucos, e incluso, fíjense, nos van a enseñar a cómo construirnos nuestro propio dron. Luego lo conseguirá el que sea un poquito más avispado, claro, pero bueno, ellos nos lo van a enseñar. Van a contar con interesantes ponentes, invitados, representantes de empresas de la Universidad de La Coruña para tratar un poquito este tema de las jornadas técnicas. Escuchamos las declaraciones de José Díaz, que es el concejal de Cultura de Burela. Se han presentado estas jornadas, nada, esta misma mañana allí en Burela.
Las primeras jornadas tecnológicas del Concello de Burela, organizadas entre el Concello y APP Informática de Burela, unas jornadas que se desarrollarán el próximo lunes, este lunes 16, desde las 9:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde, aproximadamente, en horarios, algún descanso entre los talleres, pero básicamente ese sería el horario, ¿no?, durante prácticamente todo el día. Jornadas muy interesantes, en mi opinión, ¿no?, y creo que en la opinión de cualquiera que vea un poco el programa, porque son muy completas. El objetivo principal es acercar las nuevas tecnologías a sobre todo a los institutos y colegios de la zona. Tenemos la colaboración del IES Perdón, del IES Montecastelo, de aquí Burela, y presencia de otros institutos de Lugo y de Galicia, ponentes de muchísima categoría, ¿no?, y con currículos importantes en empresas muy importantes vinculadas a sobre todo los tres temas que se van a tratar, que son la impresión en 3D, la robótica y los drones, además de temas, pues eso, muy de ahora, actuales, y muy, creo que todos ellos interesantes, ¿no?, por lo que suponen como novedad. Desde luego, si pensamos en esto hace 10, 15 años, sería impensable tanto el diseño de estructuras en tres dimensiones como los propios drones o como todos los avances que hay en robótica. De todo ello nos hablará, insisto, gente pues muy capacitada para ello, para hacerlo. Además, con participación del público, se podrá preguntar, va a haber imágenes audiovisuales para acompañar a las jornadas, preguntas de la gente, como ya he dicho, ¿no? Y eso, participación de todos. se inaugurarán las jornadas a las 9:30 el lunes, con la presencia del alcalde de Burela, de Alfredo Llano, yo mismo y también Luis Pardo, que es el otro organizador de estas jornadas junto con el Concello de Burela. Desde aquí, pues eso, invitar a toda la gente que está interesada en las tecnologías en 3D, que realmente somos todos porque nos afecta y están ahí ya para todos. Entonces, no es mala idea de que nos acerquen un poco todo este mundo, ¿no? Luego, a última hora estamos concretando para el final de lo que son las charlas, que serán en el auditorio municipal, a partir de las 6:30, una exhibición del vuelo de drones y que la gente sepa, que vea in situ y que vea de primera mano todas las posibilidades que tienen estos los drones, ¿no? Esto lo haremos, estamos concretando, como digo, todavía la localización, probablemente en el exterior no se puede volar, pero lo haremos dentro de un pabellón, probablemente de un pabellón de deportes de aquí de Burela, que estamos aún por concretar cuál, que esto pondría el broche final a estas jornadas tecnológicas.
Las jornadas tecnológicas van a desarrollarse durante todo el día el próximo lunes en Burela, desde la mañana hasta la tarde, desde las 9:30 hasta las 6:30 de la tarde en el auditorio de Burela, y como decimos, pues van a haber interesantes ponentes y personas que van a presentar todas las novedades dentro de ese mundo de la robótica, de los drones, en fin, seguro que es muy interesante y que a los chavales, que al fin y al cabo se quiere transmitir a los más jóvenes, les va a encantar. Jornadas tecnológicas, las primeras de Burela, con toda la nueva tecnología y también con esas impresoras 3D, que por cierto se van a mostrar herramientas que se han realizado con impresoras 3D que están utilizando en la NASA, ojo, en la Agencia Especial y Responsables de la NASA. Bueno, pues en Burela también hay otro evento importante, va a ser el 18 de febrero a las 9 de la noche y se trata del concierto de la cantante gallega Ses. Ya en el auditorio municipal se va a presentar lo que es su cuarto disco, Oponerse a Extinción, y ya están a la venta las entradas, por si te quieres ir haciendo con ellas de forma anticipada. También nos lo cuenta el concejal de Cultura.
Adelantar en cuanto a eventos culturales que tendrán lugar próximamente, uno que es totalmente reciente, porque acabamos de cerrarlo hace pues un par de días, con todos los flecos, y que creo que va a ser del gusto de muchísima gente, muchísimo público y de muchos vecinos de toda Mariña, estoy convencido, porque es la actuación de Ses aquí en el Auditorio Municipal. Ses, la cantautora galega, que presenta su cuarto disco, es además el motivo de aquí, esa presentación de su cuarto disco que se llama Oponerse a Extinción, y tendrá lugar en Burela a las 9 de la noche el día 18 de febrero, o sea, dentro de un poco más de un mes tendremos aquí esa presentación. Ses eligió 5 sitios en Galicia para presentar este disco, uno de ellos tenemos la suerte de que sea Burela. Creo que todo el trabajo que estamos haciendo a nivel de programar eventos de calidad y músicos y grupos importantes está pues creando el hecho de que sea atractivo para otros músicos y que quieran pues estar aquí, presentar aquí, ¿no? Porque también nos decía la productora de Ses que eran conscientes de que aquí en Burela había habido público en muchos eventos musicales importantes de los que tuvimos, que el auditorio había tenido mucha gente, incluso llenos en algún caso, y eso pues bueno, siempre resulta atractivo para un cantante, ¿no? Ver todo un auditorio lleno para verles actuar.
Pues el próximo 18 de febrero, 9 de la noche, en el auditorio de la Casa de Cultura de Burela, la actuación de Ses presentando su cuarto disco, su último disco. Seguimos adelante y hablamos ahora de una de las actuaciones de la Guardia Civil. Se está investigando como supuesto autor de un delito de apropiación indebida a un vecino de Burela de 65 años de edad. De hecho, le imputaban en la jornada de ayer en calidad de investigado por un supuesto delito de apropiación indebida. La Guardia Civil tuvo conocimiento de la apropiación de un sobre en cuyo interior había décimos y participaciones de lotería. Se inició una investigación y pudieron constatar que uno de los décimos sustraídos había sido agraciado con un premio de 100 euros en el sorteo. Se llevó para su cobro el pasado día 23 de diciembre a una administración de lotería de Burela, y ahí, tirando del hilo, pues ya dieron con esta persona, que como decimos está en calidad de investigado, imputado, un vecino de Burela de 65 años de edad que ha sido puesto a disposición judicial. Se nos está acabando el tiempo de Costa Viva. Vamos a terminar hablando de Alcoa, porque el comité da luz verde al anteproyecto del convenio de Alcoa. Ya había recibido luz verde por parte de la Asamblea de Trabajadores, por lo que los sindicatos confían en iniciar este mismo mes ya las negociaciones con la patronal. Vamos a escuchar al presidente del comité de empresa de Alcoa, Josepa León.
Dos días después de que se ha aprobado por la Asamblea, el 23 de diciembre, pues mandamos una carta a la dirección ya para emplazarlos para negociar, que estábamos en disposición de negociar. Ahora, pues ya no depende tanto de nosotros, nuestro trabajo está feito. Depende también de la otra parte que quiera o no sentarse a negociar. Esperemos que durante este mes tengamos la primera reunión de contacto.
Pues esperan que tenga la primera reunión de contacto. Su trabajo ya está hecho, según ha indicado el presidente del comité de empresa, Josep Aleo. Y con esta información nos despedimos. Despedimos Costa Viva, pero unos ratitos seguimos, ¿eh? A las 2:20 en mediodía en la costa.